Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast sobre Japón. Bienvenidos a mi podcast, a mi limited podcast, mi podcast limitado, en el que os voy narrando diferentes cosas que me suceden durante mi viaje o hago diferentes o diversas reflexiones mientras que tengo un hueco libre, como ahora mismo, y en el que intento aportar eso, pues un poco lo poco que sé de Japón, intentar pues trasladar algunas cosas, invitar a la gente que quiera venir aquí unos días de vacaciones o a estudiar o lo que sea, y en general un poco de todo. Ha ido saliendo un podcast que se acerca a su fin, porque me queda muy poco tiempo aquí ya, y ha ido saliendo un podcast, no sé si lo que pretendía, pero ha salido algo, que es lo importante. ¿Y de qué voy a hablaros hoy? He hecho ya la introducción del podcast. ¿De qué voy a hablaros? Pues voy a hablaros de... Se me ha ocurrido, porque me ha pasado una anécdota que voy a pasar a relataros. Se me ha ocurrido titularlo, quizás este episodio en concreto, como El Japón que no se ve. Porque sí que sucede, amigos, que sobre todo la primera vez que vienes a Japón, todo parece maravilloso, creo que ya os he hablado sobre esta sensación, todo parece fantástico, un segundito que me coloco el micro mejor, todo parece maravilloso, es normal, nos vemos invadidos por un montón de sensaciones, de novedades, y bueno, vemos un poco lo que queremos ver o vemos un poco lo que se nos muestra. Y Japón es un país también mucho, no sé si lo he dicho ya o ya lo sabéis o lo he apuntado o lo podéis deducir, pero es un país mucho de apariencias y es una de las cosas que, de las que me gusta quizás, pero no eres consciente de ello hasta que no has venido una segunda, una tercera vez, has leído un poco más sobre el país, diferentes puntos de vista, te has informado un poco más, no sé. Hasta que no suceden una serie de cosas o empiezas a ver un poco la luz, pues tienes una visión tal vez un poco distorsionada. No quiero sacar pecho ni mucho menos ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que las primeras veces o la primera vez que arribas aquí tienes un poco ese rollo del turista alucinado, podría decir, del turista flipado y más y un poco frikis como yo, que les gustan los videojuegos o gente que le gusta más el anime, el manga o diferentes cosas, pues sí que puede quedar un poco nubilado en general por esos hobbies y esas diferentes cosas frikis que tiene Japón y luego por el país en general, ¿no? Pero, ahí viene el pero y ahí viene la anécdota que os voy a contar, no es oro todo lo que reluce. Creo que lo comentó ya Eric, que lo entrevisté aquí en el programa. También David, que tuvo una entrevista también con él, como habréis escuchado ya, lo apuntó. Y en general, todo el mundo que esté viviendo aquí o que sea de aquí y quiera hablar abiertamente, pues dice un poco la verdad y es un poco sincero. Y en Japón las cosas tampoco todo es como parece. Todos los países quizás, pero en Japón yo creo que esto se hace más patente, ¿no? Esto es más evidente. Evidente al principio no, pero está ahí detrás y hay como un Japón oculto. Ahí como hay un poco, no sé si decir lado oscuro o la otra cara de la moneda está ahí, aunque no se vea tanto. Paso a la anécdota. No me enrollo más con la introducción que voy metiendo del tema. La anécdota es, estoy aquí ahora mismo, estoy en mi apartamento. Bueno, miento, estoy en el edificio de mi apartamento. Es una Moldy Mansion, como os he ido contando, aquí en Osaka, edificio Plutón, en Kiyobashi, en el barrio de Kiyobashi, y el primer día estaba un poco desorientado por el jet lag y demás, pero resulta que la Monday Mansion, el edificio de apartamentos, tiene tres entradas. A mí, el señor de la agencia con el que firmé el contrato y todo esto, me trajo por una entrada donde había bicicletas, donde había buzones, cogimos el ascensor, subimos, chequeamos que todo estaba correcto, bueno, firmamos la documentación, hicimos el trámite. Pero luego, en cuanto marchó y eso, pues bueno, comencé un poco la investigación del barrio. El primer día del jet lag, ya os conté, quizás es un poco de toma de contacto, porque estás un poco cansado del viaje y un poco raro. Por muchas veces que hayas venido, es algo que no te lo quitas de encima nunca. Y yo estaba pues un poco eso, de investigación y demás, y no caí en la cuenta. Bueno, me fijé que había como dos entradas, me pareció. Mira, hay dos entradas, ¿no? Y no sé si ya ese mismo día o al día siguiente me dio una vez por bajar por las escaleras. Estoy en mi apartamento está en un quinto piso y digo, va, voy a bajar por las escaleras hoy. Digo, voy a cambiar un poco de aires, ¿no? Y curiosamente, llegué, bueno, y también por hacer un poco de ejercicio a veces, ¿no? Subir por las escaleras y bajar por las escaleras es recomendable a veces. Curiosamente, no se podía bajar, o sea, llegué como a la planta baja, a la de tierra, por así decirlo, a la del suelo, y había una valla, o sea, que habían puesto ahí como un impedimento para que pudieras acabar de salir en el último piso por las escaleras y acabar de salir a la portería y salir a la calle. Yo me quedé bastante sorprendido, pero digo, bueno, es Japón, muchas cosas cambian y son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero también pensé, digo, ostras, en caso de incendio, por ejemplo, si el ascensor no funciona o algo, por las escaleras no puedes bajar, porque cuando llegas a la última planta te quedas ahí tirado. Digo, bueno, no sé, cosas... otros años he estado en alojamientos parecidos, he estado en Monthly Mansion, en mansiones mensuales de estas, apartamentos de este estilo, incluso con la misma agencia, y no era así. Si querías, pues, casi todo el mundo baja por el ascensor aquí en Japón. Las escaleras, ya os digo, que están desiertas siempre. Además, aquí están muy separadas las escaleras del ascensor, normalmente. O sea, no os imaginéis algo parecido a lo que pasa allí, sino es más como... No sé si describirlo así como escaleras de incendio, por así decirlo. Es como las escaleras están totalmente desiertas y el ascensor es lo que se usa y las escaleras están un poco separadas del ascensor y todo, os diría. Y ya os digo que me dio por ahí. Digo, se me quedó ahí la cosa. Digo, ¿por qué no puedo bajar? Digo, bueno, por algo será. Luego descubrí que había otra salida más del edificio, que era una salida que sale a una zona como de izakayas. Hay dos izakayas al menos. Y, bueno, digo, puedo entrar por este lado del edificio o por el otro. Por uno es como más directo a vecinos y por otro es más hacia la zona de izakayas. O sea, para que me entendáis, entras por un pasillo largo, hay varios izakayas y si continúas, ya estás en la escalera, en el ascensor para subir. Kiyobashi, esto es una zona de... Hay muchos bares, estáis oyendo a lo mejor gente que se está filtrando por ahí el sonido de cachondeo. Es una zona, pues hay diferentes estaciones de tren, de metro y de línea privada. Es una zona bastante movida, podríamos decir, de Osaka. Por lo tanto, todos los apartamentos aquí pues suelen tener debajo pues muchos bares de este tipo, izakayas, restaurantes, sitios de karaoke, etc, etc. Yo, de hecho, lo prefería así. Tenía miedo de que fuera un poco ruidoso, así por la noche, tarde, o tenía cierto temor, al menos, pero es mucho mejor porque estás muy bien comunicado, o sea, no tienes luego que andar mucho y al metro estás muy cerca y tal. Entonces, el caso, resumiendo, ya tenemos dos entradas. Luego descubrí que hay una tercera entrada al edificio, que es una cosa un poco rara. Se sale como en el primero, vamos a decir, para que me entendáis, se sale una zona más como bares, no sé si decirlo, más picantes, pero bares un poco más ahí raros, ¿no? Y también se puede salir por ahí, o sea, se puede salir por ahí como una entrada para vecinos, otra de izakayas y otra de bares. Ya sé que os puede parecer un poco raro, pero no lo es aquí en Japón. De hecho, hay locales aquí en este edificio, en la parte de abajo, hay bares que ofrecen servicio de alojamiento. Esa noche si te tajas o lo que sea. Y bueno, de hecho, a lo mejor pues aquí en, no sé, en la planta 3, en tal planta, hay pues habitaciones que no son vecinos al uso como yo, gente que tiene alquilado este apartamento o su apartamento, sino es propiedad de ese bar, de ese izakaya, que tiene esa posibilidad de que alguien se quede ahí a dormir o, en teoría, una persona solo, y porque no se puede hacer muchos ruidos en las Monthly Mansion, en este tipo de apartamentos, pero bueno, está ahí la posibilidad. Y a lo que iba la anécdota y el Japón oculto y todo esto. Os voy a explicar cómo funciona el ascensor y las plantas aquí en Japón habitualmente. De hecho, como tengo tan mala memoria, os lo voy a explicar gráficamente. Os lo voy a explicar mejor gráficamente. Voy a subir en el ascensor. Estoy ahora en la cuarta planta. Os describo un poco la situación. Voy a subir por el ascensor y voy a subir hasta la última planta y ya os adelanto que hay algo raro comparado con lo que estamos acostumbrados nosotros en España. En Barcelona, por ejemplo, en el centro, en muchas fincas antiguas, quizás sabréis que sí que la numeración de las plantas es diferente. Me explico, en España normalmente está el bajo, que es la planta baja, luego tenemos el primero, que es el 1, podríamos decir, y luego tenemos el segundo, el tercero. Pues en este edificio, yo estoy ahora mismo dentro del ascensor y está el 1. El 1 es el bajo. Aquí en Japón la planta 1 es bajo, no es 0, no es bajo, es 1. O sea, el primero sería el bajo. Y luego salta ya al 4. ¿Por qué? Porque entre esas plantas
es, están los bares que os digo. Entonces, no son plantas de vecinos, y quien sube, sube andando. Ahora lo voy a comprobar, ahora estoy en la planta 9. Y, bueno, no lo voy a hacer porque es un poco tarde, no pegaré la sema, voy a mi planta, a la quinta. Y en el 9, y retomando lo que os quería contar, la anécdota, un segundito. En el 9 es la planta ya final y hay una puerta. Me he cruzado con una vecina, dice, este está loco, este está totalmente pillado de lo suyo. Pues como os decía, en el 9 hay como un terrado. Este escándalo tienen aquí liados. Hay un terrado, para que me entendáis, ¿no? Como la planta ya final, donde pues hay como una azotea y demás, ¿no? Y entonces me dio por subir y eso, como he hecho ahora. Pasa que no quería abrir la puerta y tal, no quería liarla. Me dio por subir, entonces, ¿qué encontré allí? Pues encontré latas de cerveza, restos como de que alguien residía allí, un colchón, pues básicamente una zona que indicaba claramente que había vagabundos o había habido vagabundos viviendo allí. Ahí como aprovechando el terrado, la parte de arriba, para vivir, a ver si me entendéis, para pasar la noche, pues un colchón. Había una zona que es cubierta, supongo que si llueve, pues es una forma de estar ahí. Las personas sin techo y tal en Japón son aquí un problema, son en todo el mundo, sobre todo para ellos mismos. La verdad que es una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Que no es, nadie deseamos pues estar así, y hay que intentar ayudarles y etc, etc, ¿no? Pero aquí en Japón, hace años sí que veía muchos más, y parece que no sé qué, la verdad que lo desconozco, que cómo lo han hecho, si los han derivado a ciertos sitios, si el gobierno da alguna serie de ayudas o lo que sea para alimentarlos en la medida de lo posible o tener algún plan previsto, pero estáis atando cabos, supongo, como yo. Lo que os decía de la entrada, de la puerta que no se puede bajar, yo estimo que será para evitar que entren vagabundos o que entren personas sin techo. Y es una manera como de impedirles que suban arriba. Sí, supongo que podrán subir por el ascensor, pero al menos por la escalera no. Y en la escalera sería un poco como su reino, vamos a decir, o sus dominios, un poco la escalera de la parte de arriba, el terrado, pues es donde, en este caso en mi apartamento, por lo que parece, han estado. Ha habido gente, hay un colchón y hay como diferentes restos de que haya habido una persona sin techo. Y esto me lleva a eso, al Japón que no se ve. De repente, en un edificio pues normal de vecinos, en una zona más o menos que es céntrica, cerca de la estación, pues lo comentó también David, ¿no? Es como una alfombra que muy bonita, que si levantas debajo hay cosas que no se ven aparentemente, pero están ahí. Fijaos la anécdota tan curiosa, me quedé bastante, ostras, pues, y bastante alucinado, ¿no? Porque digo, bueno, es que a ver, que no pasa nada, ¿no? Para mí no supone ningún problema, pero bueno, ya da la explicación, creo, de por qué tienen cerrado eso. Supongo que aquí se les meterán gente pues para buscando cobijo y tal, en esta opción del edificio, una manera aquí de residir, vamos a decir, de aquella manera. Y eso pasa mucho con Japón. Japón, cuando habéis venido más veces y ya empezáis a conocer más, como os decía antes, vais a encontrar cosas así. Al principio todo parece muy bonito. Todo es una especie de utopía, como un sueño. Mira que yo soy una persona que no tenía idealizado a Japón. Yo, pues bueno, me gustaba más que nada por los videojuegos, pero no, antes de venir la primera vez, no era un experto, ni era el sueño de mi vida venir a Japón. Yo soy un poco friki, las cosas como son, pero no sé, Japón no era, ni soy fanático del manga ni del anime. Me gusta moderadamente y tal, sobre todo el anime o según qué películas de cine, que me gusta mucho el cine. Pero no soy, entonces yo la primera vez lo idealicé, pero que no soy, por así decirlo yo, el perfil de una persona que idealiza Japón por ese tipo de cosas. Y creo que le pasa a todo el mundo, y según vas viniendo, vas viendo muchas cosas. Esta anécdota que os he contado, pues bueno, es una manera pues de, ya veis, pues de impedir el acceso a edificios a este tipo de personas. Muchos detalles. Hace un rato he ido a un combini y ya quitan, hay unas sillas, un combini grande que está un poco alejado de la zona de marcha, y ya quitan las sillas y las mesas, te ponen un impedimento para que entres, porque hay combinis en los que puedes comerte la comida allí o tomarte la bebida, ya te ponen impedimentos. Y no era muy tarde, eran las 9 de la noche, pero ya no les interesa, a ver, que están en su derecho de hacerlo, pero que todo tan bonito, todo tan abierto,
ese caramelo que parece tan dulce, si nuestra lengua tiene la capacidad de gustar de verdad y sabemos un poco más, vemos que es un poco más amargo, ¿no? No hay nada perfecto y Japón no va a ser ninguna excepción. Lo que parece en fachada tan bonito, y lo es, no se entienda esto como una crítica, porque tiene cosas bonitas y bajo nuestro punto de vista de un gaijin, de un extranjero, de un turista, pues es bastante llamativo muchas cosas, incluso nos parecen maravillosas, no voy a negarlo, pero hay algo ahí detrás siempre, o casi siempre. Tienes que saber verlo, tienes que intuirlo, tienes que tener algo de información extra. Esa cara, esa sonrisa de ese empleado, de esa empleada que parece todo tan amable y tal, pues detrás a lo mejor pues está quemadísima o su trabajo tiene un montón de problemas, pero no puede demostrarlo. No sé, no me salen ahora muchos ejemplos. Muchas cosas que veis ahí que parecen tan bonitas, no lo son. Todo está muy limpio, sí, es maravilloso, pero hay gente limpiando. Hay gente limpiando eso, o sea, eso no se limpia solo. Esa limpieza, hay gente trabajando muchísimo, hay personas muy mayores trabajando, y bajo nuestro punto de vista eso no es tan bonito. Esas personas en nuestras sociedades pues están jubiladas, por citar un ejemplo, yo diría. Y hay, ya os digo, hay muchas cosas, como la que os he contado, que al principio no se ven. Al principio no se ven, pero luego sí que empiezas a verlas. Ahora tampoco quiero yo aquí, vamos a decir, sacar mierda a punta pala, ¿no? Pero que sí que tengo muchas anécdotas y he visto a veces cosas. Recuerdo, por ejemplo, ahora me ha salido una, en un sitio turístico que estuve, ahora no me acuerdo cómo se llama, tengo muy mala memoria con los sitios últimamente, es la típica estampa de Japón que hay una roca con una cuerda en la costa, me parece que estaba por Ise o algo así. No me hagáis mucho caso, sino buscadlo. Es unos sitios, no es muy turístico. Es turístico, pero no lo visitan los turistas la primera vez que vienen a Japón. Es una cosa un poco más rebuscada y que saliese un poco más de ruta. Pues es un ejemplo. Claro que viene al hilo con lo que os estoy contando. Muy rápido. Era una zona como de costera, con esa, pues, ese templo, roca, no sé cómo llamarlo, que está en el mar y que lo ves. Entonces, al estar pues, en la costa, solo puedes pasar por un sitio. Y ahí había un montón de tiendas. Eso no es para nada extraño, porque aquí en Japón hay muchísimos comercios, es un país muy consumista, cualquier cosa se orienta hacia poder vender y hacia el consumismo, en este caso un sitio histórico y tal. Y bueno, estamos ahí, tal, unos amigos haciendo fotos para aquí y para allá, tranquilamente, y de repente, esto pasa en algunos sitios, ¿no? Nos viene una chica muy amable a ofrecernos té gratuitamente. Era de una tienda, pero té gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, cogemos una de esta de té, la verdad que apetecía, estás ahí bebiéndote el té, unas vistas alucinantes y demás. Os voy a decir dónde es, porque lo voy a hacer trampa. Lo he mirado en internet, es que no me ha venido a la cabeza. Estoy hablando de las Meoto Iwa, las rocas casadas, que son dos rocas, hay un tori y hay una especie de cuerda, son como como aglomeraciones rocosas, y está en Mie, en Japón. Estuve allí, solo he estado una vez allí. Pero bueno, ya os digo, continúo con la anécdota. Entonces, cuando vamos, habíamos tres amigos ahí, estamos ahí que hacían unas fotos, tal, oye, mira, el té gratis que viene esta tienda, igual entramos incluso y compramos, no sé, ¿no? Entonces, de momento, vas a dejar, acabas el té, evidentemente te regalaban algo, bueno, es un obsequio, ¿no? Era muy poquito, el vasito era muy pequeño, no os imagináis muchísimo té, bueno, no pasa nada, ¿no? Y cuando vas a dejar el vaso, la chica ya no estaba. O sea, pero fue rápido, además, pues lo bebimos rápido y tal. Y bueno, pues va, la tienda está un poco más alejada porque ya os digo que es esa parte costera que da ese monumento, por así decirlo, a ese sitio turístico. Y entonces, bueno, vamos ahí entramos en la tienda, tampoco estaba la chica, entonces una mujer mayor, creo recordar, nos dice pasar por aquí y tal, no sé qué. Al final, bueno, una pequeña odisea para poder dejar las tazas de té que nos habían dado gratis. Bueno, la dejamos y tal, y bueno, no pasa nada y tal, nos fuimos, tampoco eres mal pensado, no sé si fue, igual es la cuarta vez que vine a Japón, no recuerdo. Bueno, el caso que dejamos y tal, y nos sentamos, curiosamente, bastante cerca de ahí. Pusimos a hablar, a hacer fotos, tranquilamente, con toda tranquilidad, y ¿qué sucedió? Que descubrimos que la chica hacía la misma operación, la chica de la tienda, siempre. Por lo tanto, era pues es un truco, un camelo, vamos a llamarle la trampa de la estampita, no sé cómo decirte, el timo de la estampita. A ver, todo parece muy bonito en Japón y es un ejemplo, claro, el que os estoy poniendo, pero no lo es, o sea, o no siempre lo es, o hay algo detrás ahí oculto muchas veces. ¿Cuál era su modus operandi? Ya lo habréis adivinado, pues siempre lo mismo, es ofrecer a turistas y a gente visitantes, casi todos los turistas allí eran japoneses, ofreces una taza de té, aunque apetecible, que amables, siempre se escondía la chica. Justo era una cosa, lo coge en ese momento, es como un truco de magia, ¿no? El mago distrae tu atención un momento y en ese momento se escondía, desaparecía de la tienda, la bandeja donde te lo había entregado también la ponían al final de la tienda, por lo tanto ya entraba en operación la mujer mayor de dentro, su compinche compañero de la tienda, y tenías que ir hasta el fondo de la tienda y ver todos los artículos. Te obligaban a entrar en la tienda con esa treta, vamos a decir, de un té pues baratísimo, malo, agua chirri, no quiero ser tampoco ácido, pero ya me entendéis, ¿no? Y bueno, es una técnica de venta que utilizaban pues con todo el mundo, o sea, porque ya al final nos tomamos en clave de humor y nos sentamos allí, a ver, somos un poco bromistas los españoles o los latinos o lo que queráis, y ya era un poco pues a reírse de a lo lejos, ¿no? Pero la chica ya nos veía y decía, hostia, esto me han pillado el truco, ¿no? Porque esto es como la magia, a mí que me gusta tanto la magia también, que si tú haces un truco de magia una vez, vale, si lo haces dos, bueno, si lo haces tres a la misma persona, cuatro, cinco... El truco ya no funciona igual, es posible ya que se te vean un poco las artimañas que usas, ¿no? Esa ilusión ya no se crea tan bien. Pues es precisamente lo que le pasó a esa chica. Ya se dio cuenta, evidentemente, dice, estos están cachondeando aquí, me han visto aquí el rollo que llevo y ya nos meábamos allí ya. En plan broma la llamábamos la Zor, a ver, no entre nosotros, ¿no? Era como la Zor, en plan así como una Zor, ¿no? Mira la Zor, mira cómo ataca, mira cómo mira la presa, no sé qué, bueno, un cachondeo allí entre nosotros, pero fue bastante curioso y es otro ejemplo más que os digo que Japón no es lo que parece. En ese caso, si hubiéramos sido normales o seguido la tendencia habitual, sería llegas ahí, te dan una taza de té, muchas gracias, vas a devolver la taza ya vacía, o sea, no está la chica justo, han entrado un momento al lavabo, se ha ido, entras a la tienda, no puedes devolverla fácilmente, al final la retornas a la bandeja inicial, te vas, sigues tu camino, ya está, puedes comprar algo en la tienda, no, ya está. Pero nos quedamos, dio la casualidad, y vimos el truco, vimos mucha gente, porque estuvimos ya, la verdad que estuvimos allí, vimos más, estuvimos más tiempo viendo ese tipo de treta, esa maravillosa estafa, vamos a decir, entre comillas, si se me permite, que las rocas está en sí, o sea, ya era o la risa, eso nos dio por ahí y ya fue la bomba aquello, ¿no? Pero es eso, muchas cosas así de Japón, cogedlas con pinzas, o sea, no es oro todo lo que reluce. Citando a mi amigo Eric, no, esa alfombra que decía mi amigo David, mirad, cuando miréis debajo puede haber bichillos, puede haber cositas. En definitiva, ya os digo que no es nada en contra de Japón, es simplemente mi experiencia o lo que os digo, ¿no? Hay que mirar las cosas con perspectiva y no siempre tenemos todos los puntos de vista cuando nos falta información. Las cosas es igual que, no sé, que si alguien quizás llega a España, pues va a Andalucía y le parece todo maravilloso y no sé, y se baila un flamenco ahí, se bebe unos vinitos y se va y qué maravilla es España, Andalucía, lo que sea. Y luego a lo mejor, pues si está ahí más tiempo o en otra parte de España, o en Barcelona, en Madrid, donde sea, pues bueno, ve otro tipo de cosas y se lleva la impresión más, por así decirlo, ves el cuadro completo, no ves solo una parte. Y ya os digo, chicos, la anécdota que os contaba aquí en mi edificio, con las escaleras que no se podía bajar, y os he explicado un poco lo de las plantas, que eso también me ha gustado, que es una de las cosas que cambia de Japón, que la planta 1 es el bajo. A veces vas a picar en algún centro comercial, ¿qué pasa aquí, no? O ves B1, 1, o sea, bajo 1 y 1 es el bajo, o sea, te quedas ahí donde pico, y a lo mejor B1, no, eso ya es una planta bajo, que es una cosa curiosa también, pero lo que os decía... Japón no siempre es lo que parece, no todo es tan bonito. Os he dado algunos ejemplos y os he contado algunas anécdotas. Podría rebuscar más y contar más y seguro que algunos de vosotros si habéis estado más de una vez o tenéis algo más de experiencia, seguro que habréis visto. Si no habéis venido o solo habéis venido una vez a Japón, en la mayoría de los casos solo veis la parte bonita y este tipo de cosas no es tan fácil detectarlas, no es tan fácil verlas. En fin, amigos, que yo no me las quiero dar de listo, ni mucho menos, que yo siempre estoy aprendiendo y aquí en Japón el primero, pero sí que he detectado algunas cosillas. Eso es todo. De momento aquí queda el episodio, de momento y para siempre, hasta el siguiente, que ya me queda muy poco por aquí y espero que os haya gustado. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto y pronto se acabará esto. Un saludo.